Tu Cabeza es la Belleza es un espacio que busqué por mucho,
mucho tiempo
para hablar las ideas que recorren mi ser. Es un tributo a los pensamientos,
al amor,
a la vida,
a los miedos,
a las opiniones y cuestionamientos de diferentes temas. Soy Tessita Fitch y te doy la bienvenida a este espacio, donde podemos debatir las ideas junto con otras personas que sueñan y viven como tú y como yo. Así que estoy segura que te sentirás identificado. Quédate conmigo y descubre por qué tu cabeza es la belleza. Visítame en tucabezaeslabelleza.com. Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo que es el primero del 2022 de Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessita Fitch. Es un honor poder estar con salud, con alegría y con entusiasmo este 2022 al frente de este micrófono y en este espacio compartiendo una vez más con ustedes. El día de hoy estoy muy emocionada por la apertura de este nuevo año y sobre todo por este tema que les traigo hoy a la mesa que he estado casi un mes y medio esperando poder grabar. El día de hoy estoy con una señora de primera, su nombre es Concepción Olavarrieta. Y bueno, ella acaba de presentar en el diciembre 2021 su más reciente publicación, su libro Futuros, México hacia 2050, en esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Tenía muchas ganas de tenerte aquí, Concepción, para poder hablar de este libro y sobre todo para que nos des un poco de esperanza en este 2022 que empieza, porque yo lo veo, lo he visto y soy una fiel creyente que cuando pensamos en el futuro nos llenamos de ansiedad. Pero cuando miramos hacia el futuro con gente experta como tú, nos llenamos de paz, porque podemos construir una hoja de ruta a la cual podemos seguir y estructurar un plan. Así que hoy me da muchísimo gusto que seas tú nuestra primera invitada en este año y que nos puedas compartir cómo crear esta hoja de ruta y seguir. Te doy la bienvenida para después poder pasar a la introducción y presentarte con todos los honores que mereces y platicar acerca de tu semblanza, quién eres, en dónde has estado y cuál ha sido esta carrera tuya que has dejado a lo largo de muchos años a favor y en contribución de México, nuestro país. Bienvenida, Concepción. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Tessy. Encantada de estar contigo y en tu programa.
Nosotros somos los agradecidos, los encantados. Les voy a platicar acerca de Concepción Olavarrieta Rodríguez. Ella es presidenta del Nodo Mexicano del Millennium Project. Asimismo, es vicepresidenta mundial del Consejo Directivo de dicha organización y secretaria de la Red Iberoamericana de Prospectiva. Es la creadora del Premio del Milenio, del cual ahorita me gustaría invitarla a que nos platique un poco acerca de este premio, porque este empezó, si no me equivoco, siendo el Premio del Milenio y luego pasó a ser el Premio del Milenio Mundial. Has trabajado también en esta creación, tanto del Premio del Milenio, así como del Diccionario Enciclopédico Mundial sobre Prospectiva y Futuros, que sé que hoy tiene más de 7 millones de consultas en Internet. Y bueno, sin dejar de mencionar esta obra importantísima de la cual vamos a hablar el día de hoy, que es Futuros México hacia 2050, que es de tu autoría y además también trabajaste en este libro como autora y junto con Guillermo Gándara y Jorge Matas, que también ellos participan como autores y como coordinadores de 19 autores. Cosa que yo como escritora y editora se dice muy fácil, en pocos segundos, pero trabajar en un libro de estos, como platicábamos antes de iniciar, pues ha sido un trabajo de muchos años, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Pero hoy creo que vale la pena porque, como mencionaba anteriormente, nos dejas una gran hoja de ruta a seguir, nos la compartes y pues agradecidísima con Catalina García Mena de Penguin Random House por traerte el día de hoy a esta mesa, Concepción.
Muchas gracias, Tessy. Pues qué bueno que eres escritora y que eres editora, porque sabes que cuando gestas una idea que piensas que le puede dejar a las generaciones futuras una contribución de experiencia y a partir de ellos, de allí, ellos mismos pueden empezar a construir un mundo cada vez mejor, es muy gratificante. Esta obra se gestó en el año de 2017, durante un viaje que hice 2016, que hice a Monterrey, y en el que tuve la fortuna de conocer al doctor Guillermo Gándara. Él es doctor en economía y uno de los profesores que introdujo la prospectiva en el Instituto Tecnológico Monterrey. ¿Qué es la prospectiva? La prospectiva, hay una frase que a mí me encanta de Gaston Berger, que es decir, es mirar a lo lejos, a lo ancho, a lo profundo, detenerse para pensar en el hombre antes de tomar decisiones. Y creo que esa es la gran responsabilidad que todos los seres humanos tenemos. No importa la edad, porque nosotros quisimos, a partir de esta visión internacional y como mexicana, es cómo podemos contribuir para poder dialogar con todas las generaciones simultáneamente. Como ser humano, bueno, pues evidentemente que uno lo va aprendiendo en el proceso como madre o como después como abuela, como esposa, como compañera de trabajo. Cada una de esas experiencias las fuimos tratando de integrar y de sumar para ver y respetar lo que era la creatividad de cada una de las personas que nos rodeaban. Así, en el año de 2003 tuve la oportunidad de conocer al Millennium Project. El Millennium Project es un gran think tank mundial que existe en 70 países del mundo representado y que a lo que se dedica es a agrupar a expertos que estén todo el tiempo analizando cuáles son los 15 retos globales y cuál es la situación de amenazas y oportunidades que estos les pueden representar a su país. Me invitaron a una conferencia en Brasil para que conociera más cómo operaba el Millennium Project. Y en esa conferencia estaban los grandes expertos del mundo que tenían muchísimos años haciendo estudios en diferentes campos, pero en materia prospectiva. Pero lo que identifiqué allí fue que, a partir del comentario que hizo alguno de ellos, es que no había nadie que estaba trabajando con niños y con jóvenes. Ah, dije, bueno, aquí puede ser una oportunidad en la que México pueda tener una presencia distinta. Pero además, como hablaban acerca de muchos términos prospectivos que a pesar de haber sido consultora muchos años, no me eran familiares. Y alguien mencionó, deberíamos de tener un glosario para saber si nos estamos entendiendo entre nosotros acerca de lo mismo. Encontré otra oportunidad. Dije, ah, no, pues entonces en México vamos a hacer el glosario. Yo propongo como iniciativa del Nuevo Mexicano que hagamos el glosario. Ese glosario se convirtió en una investigación de 11 años que es el primer diccionario enciclopédico mundial sobre prospectiva. Y el trabajo con los niños se nos ocurrió hacerlo con lo que eran los campeones de la Olimpiada del conocimiento y del parlamento para ver si podía funcionar como proyecto piloto. Lo arrancamos y tuvo un éxito extraordinario. Tuvimos ganadores en el caso de México, en particular por esa edad, por ser este tipo de proyecto, ¿sí?, que vinieron de toda la República. Chicos que vivían en rancherías que nunca habían venido a la Ciudad de México y vinieron acompañados de sus papás y la premiación le hicimos en el Castillo de Chapultepec. ¿En qué consistía el otorgamiento del premio? Básicamente nosotros les dábamos un folleto que en ese momento se imprimió, lo circuló la Secretaría de Educación Pública entre los niños cuando vinieron a su premiación, a sus premiaciones del premio del Parlamento y de la Olimpiada del Conocimiento, y ellos tenían que hacer un ensayo, pero no lo tenían que hacer los papás. Y les dábamos las herramientas, la información para que ellos leyeran y entonces propusieran ideas. ¿Cómo les gustaría en 15 años que fuera el mundo en relación con los 15 grandes temas? Y te los voy a mencionar porque están muy vinculados a los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero son anteriores y son cambio climático y desarrollo sustentable, agua limpia para todos, población y recursos, democratización, globalización de las tecnologías de la información y la comunicación, políticas globales a largo plazo y tomas de decisión, brecha entre la pobreza y la riqueza, amenazas contra la salud, educación y aprendizaje, resolución de conflictos, que es paz y conflicto, crimen organizado transnacional, empoderamiento de la mujer, energía, ciencia y tecnología y ética global. Lo relevante de estos 15 retos es que son amenazas que se pueden volver oportunidades. Entonces, al tener tanto éxito con el premio, él inmediatamente vino el fundador del Millennium Project a México y él dijo, ojalá y algún día este premio se haga para todos los jóvenes del mundo. Y pues otra vez vimos una oportunidad y lo lanzamos por internet. Lo celebramos a lo largo de 5 años. Todas las ceremonias de premiación después de la del Castillo fueron en el Museo Nacional de Antropología y tuvimos ganadores de los 5 continentes. La metodología era la misma. Nosotros les dábamos entonces acceso a un libro que publicaba el Millennium Project y que publica hasta la fecha sobre cuáles eran los retos. Pero cada uno tenía que aportar una idea creativa de cómo ellos consideraban que era importante que ellos pudieran vivir dentro de 15 años ese gran cambio para su propia vida, de su familia, de su entorno, de su país. Así fue como logramos una penetración en 110 países del mundo con más de 7 millones de consultas a nuestro sitio web. Y la recomendación en general para todo tu público joven que está tan inquieto seguramente sobre hacia dónde vamos o qué puedo hacer, es que primero se informe. Traten de estudiar sobre un tema que les guste. Nosotros cuando sacamos el libro de Futuros México hacia 2050, tratamos de hacerlo en un lenguaje muy amigable para que toda la gente cuando lo leyera encontrara un punto de convergencia o de interés y no tuviera que entrar en todo el proceso de investigación que nosotros ya hicimos. Porque además luego les planteamos lo que en este libro, les planteamos lo que son los escenarios. El escenario que todos quisiéramos tener. El escenario que siempre se nos promete, pero que ya vamos y ya mero, pero que no llegamos. Y el catastrófico. Si no hacemos nada y decimos que es responsabilidad del otro, no vamos a salir adelante. No nos quedamos allí porque los libros de prospectiva no plantean conclusiones. Los libros de prospectiva aportan información, aportan visiones. Pero la diferencia con este libro es que nosotros les planteamos una serie de ideas de proyectos rectores. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esas ideas, ellos, habiendo leído lo que es el contenido de la situación real que se está viviendo en el caso de México, ¿sí?, ellos puedan en algún determinado momento decir, pero yo tengo una mejor idea. Por ejemplo, ¿cómo cambiar el lenguaje en los medios? Yo decía justamente en uno de los puntos de lo que son las propuestas de criterios básicos, tenemos que cambiar el lenguaje de los medios. Tenemos entre todos que imaginar memes que se nos vayan quedando grabados en el sentido de que yo sí lo puedo lograr. Esta idea me pueden apoyar, estoy segura, porque la platiqué con mis amigos o mis amigas o mis compañeros y sé que la podemos construir. Eso es el punto de arranque. El punto de arranque, y yo creo que donde los futuristas nos vemos más convencidos que somos de utilidad para toda la población, para que ellos puedan seguir innovando y puedan seguir contribuyendo al gran cambio.
Y me gusta mucho esta palabra que utilizas, Concepción, de nosotros como futuristas. El otro día en una mesa platicando con unos amigos hablábamos justo de este tema, ¿no? Debatiendo el futuro y decíamos, si esto hubiera sucedido en otra época, pues nos llamaríamos filósofos. Hoy nos llamamos futuristas y creo que la obra que has construido es un libro valiosísimo, tanto por los nombres de los autores que han trabajado en él, como por su contenido intrínseco, porque es un libro que está destinado a ser una guía muy práctica y a la vez también creo que es una llamada de atención a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, pero sobre todo a la población. Esto que acabas de mencionar de que no podemos dejar el control del país en el que estamos en manos de nuestros gobernantes es importantísimo. Yo lo repito cada vez que hay un capítulo en este espacio, lo digo. Nosotros nos tenemos que hacer responsables. Nosotros como sociedad, ¿qué estamos haciendo y desde dónde nos estamos moviendo? Y algo que señalaste en una de tus entrevistas que para mí me pareció muy atinado es esta cita que voy a mencionar tuya, que mencionas que la clave está en ir a las causas, no en estar proyectando la información sobre los efectos y sobre todo sobre los defectos. Porque creo que es bien fácil ponerle el dedo a los defectos y es que esto no funciona y entonces el cambio climático y tal y las autoridades y nuestro gobierno y nuestro país. Pero ¿dónde estamos nosotros como habitantes, como población, como sociedad? Entonces creo que si hoy queremos ver y vivir un cambio sostenible, tanto desde un cambio climático, un cambio de ética en la tecnología, en la energía, ¿no? En todo esto que nos compone como sociedad, en estos objetivos de desarrollo sostenible que son 17 y que la ONU ha marcado como indispensables para poder tener una proyección a futuro, creo que debemos empezar por nosotros como individuos, como sociedad. Y aquí me gustaría entonces preguntarte lo siguiente. ¿Cómo podemos cambiar el país a partir de convertirnos en una oportunidad? Tienes un concepto que me gusta mucho y que admiro mucho de ti, que platicábamos antes de empezar esta grabación, que es qué tenemos que atender como países para convertirnos en una oportunidad y dejar de ser una amenaza. Y sí, como países suena bien romántica la idea, pero ¿cómo podemos cambiar el país? ¿Cómo nos podemos cambiar a nosotros convirtiéndonos en una oportunidad?
Mira, yo creo que hay varios caminos para poderlos implementar. Y voy a retomar el ejemplo de como autora de El Reto 12, que es los futuros del crimen transnacional organizado en México. ¿A qué se debe? ¿Cuáles son los factores de riesgo en los que estamos involucrados y podemos contribuir a un cambio? ¿A qué se deben las disfuncionalidades familiares, por decirte algo? Son 5 factores de riesgo fundamentales. ¿Cómo podemos cambiar también el lenguaje dentro de la familia? ¿Cómo podemos generarnos elementos que sean menos disruptivos y que sean más constructivos entre nosotros? ¿Cómo podemos estimularnos y reconocer todo el potencial que tenemos desde nuestra propia casa? Si nosotros empezamos con nuestro propio entorno, somos muy buen ejemplo para los que nos rodean. Y desde allí nos seguimos en toda esta línea que yo prácticamente en el libro, junto con Jorge Mata, que es coautor conmigo también en ese reto, fuimos visualizando, pero al mismo tiempo preguntando, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, informarnos, ¿qué es un ecosistema? ¿Qué es? No podemos seguir actuando como si fuéramos unos entes aislados, de que yo me porto bien, todo está bien. Nosotros formamos parte de todo un contexto donde tenemos que hacer lo que sea a nuestro alcance para que todos entremos en esa misma pauta y en esa misma visión de futuro. A veces, y por eso me gustan tanto los retos, porque a veces sentimos que allí están los objetivos de desarrollo del milenio primero y los objetivos de desarrollo sostenible Pero pues eso es responsabilidad del gobierno, que ellos nos tienen que ir marcando las pautas de qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo podemos contribuir nosotros a enriquecerlos también? Entonces, si tomamos los retos, si estudiamos los retos y vemos las oportunidades y le sumamos nuestros sueños, podemos empezar a hacer cambios verdaderamente profundos. ¿Qué fue lo que se nos ocurrió? Lo que se nos ocurrió es plantear cosas muy, muy sencillas. En que, ¿qué te parece si tú inventas un dicho, una idea, que después enaltezca al que está junto a ti? ¿Sí? ¿Qué te parece si tú compartes con otro y escuchas sus ideas y las sumas a lo tuyo? Y así seguir en este proceso, ¿no? Y yo creo que si nos comprometemos y le damos a cada quien un espacio para alcanzar una meta y nos volvemos ese soporte, si es mi esposo, si es mi pareja, ¿cómo lo puedo ayudar para que su vida se enaltezca, para que su vida se mejore? Pues por allí podemos arrancar, ¿sí? Y luego todos nuestros hijos tienen actitudes diferentes, pero todas son valiosas. Tú hace rato hablabas acerca de los filósofos. Yo tengo una hija que fue doctora en filosofía, una mujer muy notable, murió hace 3 años de cáncer, pero una mujer que luchó siempre, y es ella entró a estudiar a la Universidad Nacional Autónoma de México, fue a estudiar su doctorado a Inglaterra, pero con becas, ¿eh? Te quiero decir, en el que era mucho el autoesfuerzo y para eso pues tenía que ocupar lugares destacados. ¿Y por qué era importante para ella una especialidad que era la filosofía de la mente y la filosofía del lenguaje? Y creo que ahí hay una clave donde convergemos como familia, de cómo aprendimos mucho también de ella, a saber cómo comunicarnos y expresarnos mejor nuestras ideas. Nos corregía, nos reorientaba, y al principio decíamos, ay, pero es que Maite ya nos va a corregir si no hablamos adecuadamente. Y creo que tenemos que aprender a usar las palabras bien. Y si en ese sentido la carga anímica que trae cada palabra es muy profunda, así es que yo eso es algo que le agradezco enormemente a Maite, porque fue una contribución para todos nosotros. Ella fue investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas en la UNAM y además fue la más joven miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para quienes no saben, les quiero decir que en la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional existen solamente 15 miembros notables que son muy honorables y que son los que analizan los programas de todos los candidatos para ser directores y rector de la Universidad Nacional. Son cargos muy importantes, pero son ilusiones y metas que cada quien va cumpliendo. Y volviendo al tema de Naciones Unidas, que creo que es verdaderamente sustantivo, ¿sí? Nosotros sentimos que sumamos a lo que hace Naciones Unidas. Le aportamos a ellos información y de alguna manera han estado con nosotros siempre acompañándonos a lo largo, yo te puedo decir, casi de todo el desarrollo de mi carrera profesional. Una frase que me gustaría que se les quedara a tu auditorio particularmente grabado es que nunca renuncies a un sueño. Nunca renuncies a un logro que tú quieres alcanzar. Porque lo importante no es el cargo, el nombramiento que tú tengas. Lo importante es lo que tú hagas por optimizar eso. Puede ser el más sencillo, el más humilde, lo que tú quieras, pero si tú eres creativo, no te trates de imponer. Trata de aportar, de sumar, de contribuir. Y para ti, ¿qué es tan importante todo lo que tiene que ver con el desarrollo interno del ser humano. Creo que ese es uno de los mejores caminos que podemos seguir para que cada vez que nos encontremos con alguien lo veamos con esa gran sonrisa y le demos la bienvenida y le compartamos lo que estamos haciendo y lo invitemos a que se sume con nosotros.
Concepción, primero que nada, siento mucho tu pérdida. Me gustaría decirte que me hubiera encantado conocer a Maite, pero hoy la podemos conocer a través de su trabajo y eso es un gran legado. Y me encanta el tema que ella pues trabajó tantos años de su vida. El uso del lenguaje es importantísimo. Hace unos capítulos anteriores tuve el gusto de tener en esta mesa a un periodista bastante joven, Manuel López San Martín. Y justo con él hablábamos de la información de los informadores, ¿no? Y de este tema que mencionaste anteriormente, de cómo cambiar el lenguaje en los medios de comunicación. ¿Y por dónde podemos empezar nosotros? Esta parte que decías, investigando, estudiando, pero en las fuentes confiables, ¿no? Entonces, creo que el uso del lenguaje es la composición más importante dentro del desarrollo humano, porque en él englobamos todo nuestro futuro, quiénes somos en este momento y quiénes queremos ser. Porque creo que a partir de nuestros pensamientos construimos nuestra vida y nuestros pensamientos se construyen a través del lenguaje. Entonces, el lenguaje es de suma importancia y tocas un punto aquí muy importante que es la creatividad, para aportar la creatividad, para sumar la creatividad, para contribuir en esta sociedad. El último capítulo del 2021 se titula Creatividad, con la maestra Marta Romo, quien, bueno, ahora trabaja como jefa de información en Radio UNAM, también está en la Universidad Autónoma de México, y quien nos invita mucho a participar junto con la creatividad en esta construcción del futuro, para poder combinar ambas partes, ¿no? Tanto el uso del lenguaje como nuestra creatividad, para poder contribuir a estos 15 retos también muy importantes, porque si algo admiro muchísimo del trabajo que han hecho ustedes tres como autores en esta obra de Futuros México hacia el 2050, es que nos dan acciones muy concretas, muy fáciles, que todos podemos hacer. Y eso es la importancia de este libro, ¿no? Que yo no te voy a decir, bueno, entonces ve y escala el Everest y párate de cabeza y medita 7 horas, porque nadie lo va a hacer. Desde las más mínimas y pequeñas acciones es desde donde empezamos a cambiar nuestro presente y vamos a contribuir al futuro. Y a lo mejor a nosotros no nos va a tocar vivir ese futuro, pero sí a muchas generaciones que vienen en camino y que nosotros hoy tenemos que abrir esas puertas. Y esta parte que mencionabas del reto número 12, del crimen organizado, he leído bastante acerca del tema. Y es que todo parte de nuestro núcleo más pequeño. ¿Qué estamos haciendo en nuestros hogares, en nuestras familias? ¿Cómo estamos educando? ¿Cuál es esta parte de amor que estamos dando? ¿Cuáles son estas carencias? Y a partir de ahí, ¿desde dónde nos estamos construyendo? Entonces, hablabas también de un tema muy importante que es la ONU, ¿no? Que si no me equivoco, en el 2019 el secretario general de la ONU exhortó a todos los sectores de la sociedad mundial a movilizarnos dentro de 3 niveles, ¿no? Y dentro de estos 3 niveles, él me parece que lanza un mensaje, y creo que también lo hablan ustedes en el libro, lanzan un mensaje, pues, tanto el nivel global, ¿no? El nivel local, pero también de autoridades, de gobiernos, de tal, pero también exhorta este mensaje a nivel personal, a los jóvenes, a la sociedad civil, a todo lo que nosotros también tenemos que hacer, porque no es solo una responsabilidad del gobierno, es nosotros desde nuestra casa, cómo educamos, y sobre todo, un tema importantísimo para mi concepción, ¿qué ejemplo estamos siendo? Porque hoy estoy convencida que el ejemplo arrastra. Entonces, ¿qué está dando a decir mi ejemplo? ¿Quién estoy siendo con mi ejemplo? Porque para mí creo que esa es la manera más evocativa de educar.
Y a mí me gustaría mencionarte, Tessy, quiénes son los 19 autores, porque verdaderamente son gente muy notable que merecen el ser referidos dentro de tu propio espacio.
Por supuesto.
Y los títulos que ellos escogieron, mira, Tomás Miklos, que yo considero que es uno de los decanos futuristas en México, él escribió el Reto 1, que es Desarrollo Sustentable, Cambio Climático y Seguridad Nacional. Seguridad nacional, es muy importante que lo tengamos presente. Cada vez que desechamos algo, pensemos el impacto que tiene dentro del cambio climático. Entonces, dentro del desarrollo sostenible. El número 2 es agua limpia para todos. ¿Qué hacemos con el agua? ¿Cómo la preservamos? ¿Cómo la conservamos? ¿Cómo la reciclamos? El cuerno de la escasez y su pueblo. El anterior lo escribieron Ramón Pérez Gil Salcido y Miguel Ángel Córdoba Rodríguez, expertos en temas de agua, y lo abordan de una manera extraordinaria. Guillermo Ganda, que es uno de los coordinadores, de los tres coordinadores del libro, él le llama El cuerno de la escasez y su pueblo. El reto 4, la democracia en México, José Fabián Ruiz. Ahora que vamos a tener este proceso justamente de un ejercicio electoral, ¿en qué medida es importante que participemos o no participemos? El quinto es las políticas mexicanas a largo plazo y toma de decisiones. El autor es Mauricio Valdés Rodríguez, es un político muy destacado que ha sido presidente del Instituto Nacional de Administración Pública del Estado de México. Eso es, ha sido diputado, ha sido senador, ha sido presidente municipal. Entonces, el reto 6 está Ubaldo Francisco Velasco Morales y habla sobre lo que es la perspectiva de la convergencia de las tecnologías de la información y la comunicación en México al 2050. ¿Cómo es importante que no nos dé miedo a las generaciones mayores incursionar en la tecnología o delegar? No, si es que eso me lo hace mi nieto o eso me lo hace mi hijo. No, hazlo tú. Hazlo tú y experimenta, porque vas a descubrir un nuevo mundo para ti. ¿Sí? El reto 7, la reducción de la brecha entre la pobreza y la riqueza. En el México de 2050, este es uno de los autores más jóvenes que está con nosotros, que es profesor de la Universidad de Tamaulipas, ¿sí? Y que él se llama Marco Antonio Moreno Castellanos. El reto 8, Gemma León, otra muchacha también joven, que nos habla acerca de la perspectiva de la salud para México al 2050. Antes de que tuviéramos esta pandemia, ella ya estaba mencionando en este libro lo que era la relevancia de los sistemas de salud en México, cómo era importante que los articuláramos y que fuéramos mucho más eficientes. Margarita Arroyo, que yo considero una de las grandes futuristas de México, y vale muchísimo también que la entrevistes a ella, es una mujer muy notable, es Prospectiva de la Educación Mexicana en 2050, Resiliencia para Tiempos Líquidos. Gabriela de la Paz Meléndez escribió el reto 10, que es Paz y Conflicto en México. Es un análisis de los diferentes tipos de paz, la paz positiva y la paz negativa. Como que no se le ocurren a uno, ¿verdad?, que pudiera existir esta dicotomía. Ya se los dejo como tarea para que la lean. Luego Luz María Velázquez y Estefany Reyes, que hablan sobre la perspectiva de igualdad de género. Jorge Matar y yo, y que lo titulamos de esta manera porque se nos ocurrió que sí se podía hacer el cambio, es ¿y qué pasó con el crimen organizado transnacional? Y nos imaginamos estando en el año 2050 y cómo desde entonces empezar a relatar lo que se estaba viviendo en México históricamente para que después pudiéramos ir visualizando el camino que pudiéramos alcanzar. Luego, el reto 13 está Pilar Rodríguez Ibáñez, que nos habla de los 5 desafíos energéticos para México al 2050. Ellas dos son de Monterrey, las dos últimas que mencioné ahorita como autoras. La perspectiva de la innovación científica y tecnológica y social en México al 2050, que la escriben gentes que son unos académicos y destacados intelectuales y científicos como son José Franco y José Antonio Esteban Maraboto, hablando acerca de la transformación, de que la ciencia y la tecnología, cómo nos debe de llevar, tenemos que hablar de que sea innovadora, pero que sea transformadora y sea responsable. Y uno que me gusta mucho, que también es de, todos me parecen excelentes, pero y este en particular, el abordaje que hace Oscar Diego Bautista sobre la ética y los valores del servidor público mexicano. Me complace decirles que es uno de los grandes expertos en ética en el mundo. Y es verdaderamente fascinante ver cómo él va planteando también todas las actividades que podemos hacer para que aprendamos desde muy pequeño a distinguir lo que son los valores y cómo debemos actuar y cómo en cada acto que realicemos siempre veamos las consecuencias que esto puede conllevar. Después, la parte de los escenarios, me encantan sus títulos, porque mira, tienes que, por una parte, Jorge Mata nos ayuda con cómo se construye un escenario, ¿sí? ¿Cómo le haces para construir un escenario? Primero tienes que tener un diagnóstico de la realidad. Es como es la realidad presente. Tú hablabas hace rato de los medios. ¿Cuál es la realidad de los medios? ¿Qué es lo que enfrentan? ¿Cuáles son los riesgos que tienen los periodistas en todo el mundo, en nuestro país? ¿Cuáles son las verdades, las posverdades y los riesgos de las falsedades y la contaminación que eso puede generar? Entonces, vamos a construir 3 escenarios, pero ahí explicamos cómo pueden aprender a construir muy fácilmente sus escenarios. Bueno, muy fácilmente es que estudien y revisen y luego crucen, porque es bien complicado. En un determinado momento, imagínate que tienes a los 15 retos y los estás mezclando. Pero lo están mezclando en cuanto a su impacto como en la vida cotidiana. El deseable Guillermo Gándara dijo, ese lo quiero hacer yo. Y ese va a llamar Plenitud Nacional, México Democrático, Justo y en Paz. Y yo dije, yo quiero hacer Futuros México. Y Jorge Mata, que es mi coautor también, dijo, sí, pero lo vamos a subtitular La Eterna Promesa. Y luego Margarita Arroyo, Guillermo Gándara, Tomás Miklos y Marco Antonio Moreno Castellanos hablaron acerca de agonía y desolación. Un México mutilado, impune y atroz. Entonces, es muy relevante cuando tú ves que vas mezclando la interacción de todos los retos y alcanzas a percibir todo lo negativo, cómo nos puede alcanzar a destruir a todos. No nos vamos a salvar ninguno. Entonces, mejor hagamos cosas que son constructivas. Y como te refería, les damos ideas. Les damos 75, no, creo que son un poco más de esas 35 ideas de proyectos rectores, ¿sí? En las que les decimos, mira, por aquí yo te sugiero que lo consideres. Pienso que este puede ser el camino. Por eso nosotros hablamos acerca del ecosistema. El ecosistema para la prevención del delito. ¿Dónde están? Primero vamos a identificar, vamos a manejar proyectos que tienen que tener 9 características principales, ¿sí? Tienen que ser transformadores, tienen que ser innovadores, deben de ser medibles, deben de ser rastreables, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto y esos proyectos, ¿quiénes van a estar incluidos? Son 8 actores principales dentro de esta visión que va a propiciar un cambio. Y esos, ¿quiénes van a ser? Vamos a identificar a quienes queremos ayudar para que se produzca ese cambio. Los beneficios de esos proyectos van a ser para qué comunidades, que son las que están más afectadas, quiénes son las víctimas, quiénes los pueden ayudar a implementar en el cambio, y después, quiénes son las organizaciones de la sociedad civil que están trabajando con ellos. Pero antes tiene que entrar toda la interacción de los otros 17 grupos de actores para que se puedan contar desde con proyectos que sean viables hasta con los recursos para poderlos implementar y lanzar proyectos piloto que puedan ser replicables en otras partes de nuestro país. Hay comunidades que tienen grandes necesidades, pero también tenemos que ayudarlos a ser responsables. Ellos pueden escoger sus proyectos, los proyectos se pueden evaluar en todo este contexto en cuanto a su replicabilidad y entre todos marchar juntos y después comprometerse a implementarlos. Yo tuve la oportunidad, afortunadamente, de trabajar en mi país muchos años para el sector campesino y se me ocurrió implementar un proyecto que Naciones Unidas lo calificó como un proyecto con visión de Estado, que era la Bolsa de Tierra Social. ¿En qué consistía? Consistía que todos los terrenos que en aquel entonces eran de origen ejidal o comunal, aledaños a las zonas de desarrollo urbano, no cayeran en manos del coyotaje. Si ya conocíamos hacia dónde íbamos a crecer, porque me tocó hacer uno de los estudios de gran visión de país o de que en alguna época presidencial se hicieron para las 100 ciudades más importantes del país, ¿qué pasaba? Que ya se conocía cuáles podían ser las áreas de crecimiento y entonces venían los coyotes y acaparaban la tierra. O todos los asentamientos precarios, como no se regularizaban obviamente los servicios. Entonces era un proyecto muy, muy bonito que se implementó y que sinceramente me dio mucha alegría ver que tuvo su proceso y su reconocimiento mundial y que sigue siendo vigente para muchas partes, tanto de nuestro país como de toda Latinoamérica. Nosotros vamos a lanzar esta misma idea del libro, porque este es un libro que es replicable. Y esto es un libro que es replicable a nivel, si lo queremos, nosotros lo manejamos a nivel país, pero ¿qué pasa si tú lo le llevas al futuro de una localidad, de un estado, ¿sí? En particular. ¿Y qué pueden hacer? ¿Cómo pueden construir ese mapa de futuros de esa localidad? Yo les llamo en un determinado momento para saber cómo implementas. Tienes tus amenazas y oportunidades, tienes los objetivos de desarrollo sostenible y a partir de ahí tus proyectos. Entonces, todo lo puedes conjuntar, todo lo puedes armar. Y si un presidente municipal desarrolla su propio mapa, va a tener mucho éxito. Pero tiene que tener proyectos que beneficien a la comunidad, no nada más en su periodo gubernamental. Proyectos que tengan una continuidad y que obliguen por la presión misma de la sociedad, no porque hayan intervenido terceros, por la presión misma de la sociedad a que se cumpla. ¿Sí? Y eso es el contexto de lo que para mí quisiera dejar como testimonio y totalmente abiertos para tu auditorio, para lo que tú quieras siempre. Y no leí a leerte todos los autores, todos ellos están dispuestos también a compartir sus propias experiencias.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Concepción, porque esto me parece un regalo maravilloso, fantástico. El conocimiento es poder y la información también, y lo que ustedes han hecho durante estos años es recopilar información para darnos el poder, para entender que está en nuestras manos, ¿no? Esta responsabilidad en los conocimientos y sobre todo esta hoja de ruta personal que han creado ustedes con este libro, el cual hoy nos regalan a nosotros como sociedad para saber que todos podemos construir este mejor futuro, pero que también todos lo podemos destruir, como esta parte, la que mencionan claramente en la parte de las consecuencias, ¿no? Estos escenarios que hoy podemos vivir, en donde hablas de sí, de la realidad tanto de los medios como de la sociedad en la que estamos, como la realidad del mundo, que es verdad, que no es verdad, ¿no? En esta parte de falsedades. Y además nos regalan más de 75 ideas para empezar, por si de pronto andamos perdidos y no sabemos por dónde empezar, bueno, más de 75 por donde podemos empezar a trabajar y que surjan nuevas ideas para decir, ah, bueno, ahora tengo una 76 y sumo la 77 y sumo la 78. Creo que en Futuros México hacia 2050 se analiza puntualmente cuáles son las amenazas y oportunidades que presenta cada uno de estos 15 retos que nos acabas de compartir y de describir junto con sus autores, que me parece personas maravillosas. Lo que ustedes han hecho aquí es juntar oro, porque si lo sabemos apreciar, eso es lo que nos están regalando con esta obra literaria, y es cuáles son estas amenazas y oportunidades que presenta cada uno de estos 15 retos a los que el país se enfrenta, a los que nosotros como sociedad nos enfrentamos y los cuales vamos a tener que encarar en los próximos 30 años. Entonces creo que estamos muy a tiempo, ¿no? Como esta Agenda 2030, aquí tenemos un poco más de gap de tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de 30 años, pero estamos muy a tiempo de poder cambiar el futuro porque, como bien lo dicen en su libro, lo único seguro del futuro es que será diferente al pasado y al presente. Y yo me quedo con esa frase que es poderosísima, porque es así, lo único seguro del futuro es que será diferente al pasado y al presente. Pero hoy, en este presente, tenemos el poder y el control de cambiar ese futuro a 30 años. Estamos llegando al final de esta conversación, Concepción. Yo me podría quedar contigo platicando y filosofando toda la vida, pero bueno, las dos tenemos cosas que hacer y sobre todo yo agradezco infinitamente tu tiempo. Pero antes de despedirnos y de pasar a la etapa final de este programa, me gustaría preguntarte si te quedas con ganas de compartirnos algo más.
Bueno, yo los invito a que entren al sitio del Millennium Project, que es www.millennium-project.org, y ahí vean y estudien y se enriquezcan con lo que todos los futuristas, que somos más de 4,500 dentro del Millennium Project, estamos trabajando y haciendo en el mundo. Y desde luego a nuestro sitio de Futuros México 2050.org, donde pueden ver todos los videos de todas las presentaciones que hemos estado haciendo desde el lanzamiento de este libro, en que gracias al apoyo de Penguin Random House a través de su sello Debate, hemos podido cristalizar como un sueño en que haya una objetividad siempre sobre que sí lo podemos alcanzar.
Y además de objetividad, que no se nos olvide la responsabilidad que tenemos cada uno de ser ejemplo.
Así es. Pues sí, muchas gracias. Ha sido un placer estar en tu programa y es maravilloso haberte conocido.
Al contrario, Concepción, muchísimas gracias a ti. Te quiero platicar que existe un proyecto increíble que se llama El Frasco de Tesi, el cual pronto vas a recibir en tu casa, pero mientras te llega, te lo voy a presentar, que aquí está. Y este es un frasco que yo creé hace ya casi tres años. Te iba a decir hace un par de años, pero ya casi tres años. Y en él puedes encontrar un mensaje para cada día, porque son 365, para que te conecten con tu corazón. Entonces te quiero invitar a que saquemos uno el día de hoy. Veamos qué mensaje nos trae el frasco para compartírselo también a todas las personas que nos escuchan. Aquí está. Y dice: respeta tu cuerpo. Ámalo tal y como es. Y a veces nos salen mensajes que no entendemos muy bien, pero nuestro cuerpo es nuestra alma. Y si respetamos nuestro cuerpo y lo amamos tal y como es, y respetamos también el mundo en el que vivimos y lo amamos tal y como es, pues creo que puede tener un mejor futuro.
Y para la gente de la tercera edad, tercera, cuarta edad, la recomendación es caminen una hora diaria. Hagan estiramientos, presten atención a lo que coman y a lo que beben. ¿Sí? Yo hago una hora de caminata diaria, una hora de yoga diaria y siempre tengo un proyecto que tengo ganas de construir. Entonces siempre hay una ilusión en mi vida, independientemente de todo el cariño de mi familia y que ocupa un lugar primordial en el desarrollo, pero como persona tengo mi propio proyecto de vida, mis propios proyectos de vida. Y creo que eso nos enriquece mucho.
Amén. Por supuesto que nuestros proyectos de vida son importantísimos porque son nuestros motores. Gracias por compartirnos esto, por compartirnos la ilusión de un mejor futuro que hoy somos responsables de construir. Y antes de despedirnos, te quiero preguntar, Concepción, ¿en dónde te pueden contactar la gente que se quiera comunicar contigo? ¿Es a través de futurosmexico2050.org?
Allí puede ser también a través de mi correo, es concepcionolabarrieta@gmail.com. Puede ser a través del sitio del Millennium Project también. ¿Sí? En mi calidad de vicepresidenta mundial, tengo la posibilidad de que sigamos impulsando proyectos, ideas, etcétera, que la gente tenga ganas de construir con unas repercusiones mayores de las que sea México país.
Perfecto, que así sea. Estoy segura que mucha gente te va a buscar y construir sobre una base sólida. construir sobre ilusiones y, como decías anteriormente, tener y construir nuestros propios proyectos de vida, porque lo único seguro del futuro es que será diferente y hoy lo podemos construir. Concepción, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte el día de hoy con nosotros.
Encantada, Tessy. Muchas gracias.
Y gracias a ustedes por escucharnos en el primer capítulo de este 2022 en Tu Cabeza es la Belleza. Soy Tessy Tafich y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Visítame en tucabezaslabelleza.com.